Muy buenas tardes, auditorio. Le doy la bienvenida a un programa más, Es tu Derecho, una producción del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza. Le doy la bienvenida este viernes 17 de mayo de 2019. Mi nombre es Paola Aguirre Praga y le invito a que se quede con nosotros hasta las 2 de la tarde. Tenemos mucha información de su interés. Le vamos a hablar de la Feria Internacional del Libro Coahuila 2019. Y bueno, también tendremos algunos temas de interés para usted. Recuerde que también se puede comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales. En Facebook nos puede encontrar como Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza. Igualmente en Twitter en el usuario @TJA Coahuila. Recuerde que usted se puede poner en contacto con nosotros. Si tiene alguna duda o comentario, háganoslo saber a través de estas plataformas electrónicas. Y bueno, antes de comenzar, le doy la bienvenida a mi compañera Abril Martínez, que está de regreso aquí en el programa Es tu Derecho. Buenas tardes, Abril.
Buenas tardes, Paola. Auditorio, qué bueno que nos acompañen en una emisión más del programa Es tu Derecho.
Así es. Más adelante nos estarás pues dando cuenta del resumen semanal de noticias, toda esta información relacionada con el quehacer del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila. Y bueno, pues sin más preámbulo, le doy la bienvenida. Es un placer que esté con nosotros esta tarde aquí en la cabina de Es tu Derecho a José Manuel Gil Navarro, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Coahuila. Bienvenido, Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes, Paola, Abril. Gracias por la posibilidad que nos dan de compartir con todo su auditorio lo que hacemos desde la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, y agradecerle también a la maestra Sandra Luz Rodríguez Wong, presidenta del tribunal, pues la posibilidad, digamos, y estar agradecidos con ella por permitirnos o por habernos invitado a este programa.
Así es, aprovechamos y le mandamos un saludo a la magistrada presidenta Sandra Luz Rodríguez Wong. Y bueno, esta tarde, Manuel, estás con nosotros para hablarnos de un nuevo proyecto, que es la revista Azimut. Platícanos.
A ver, efectivamente esta semana, el día miércoles, en la Feria Internacional del Libro, presentamos la revista que está dentro del proyecto editorial de la Secretaría Ejecutiva y del Sistema Estatal Anticorrupción, la revista Azimut, uh-huh, que pretende, digamos, sin el ánimo o sin tratar de ser muy pretenciosos, digamos, lo que busca es generar un espacio de reflexión en torno a la ruta que debe seguir y a la ruta que debe plantear el combate a la corrupción en el país. Queremos que en el Estado y en el país, creemos que en este primer tomo, además, nos agrada mucho contar con tres voces claramente reconocibles en el de sectores claramente reconocibles en este primer tomo, y que por un lado son las instituciones, parte de las instituciones que forman parte del sistema estatal anticorrupción, como puede ser el Consejo de Participación Ciudadana, uh-huh, el propio Tribunal de Justicia Administrativa, el Consejo de la Judicatura y la Auditoría Superior, sus tres titulares, la licenciada Miriam Cárdenas, la maestra Sandra Luz, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, y el auditor superior, el contador Armando Plata, okay, escriben artículos en torno a la ruta que debe seguir el sistema estatal anticorrupción o su participación en el sistema estatal anticorrupción. Por otro lado, hay voces de la sociedad civil, uh-huh, es decir, está Alejandra Guade, del Consejo Cívico de las Instituciones, que presenta ahí un artículo. Está también la doctora Lourdes Morales, que digamos tiene un doble rol, porque ella es una académica del Centro de Investigación, uh-huh, y Docencia Económica, pero por otro lado forma parte de la sociedad civil y de la Red por la Rendición de Cuentas, que sí, es una, digamos, una instancia de coordinación entre distintas instituciones y la sociedad civil. Entonces, digamos, ella aglutina además bien la visión de la sociedad civil y de la academia.
Sí. Y que además Manuel también ya ha participado aquí con las instituciones que forman parte del sistema estatal anticorrupción. Recuerdo que estuvo presente dando algunas conferencias como parte de la capacitación a servidores públicos.
Sí, sí, la doctora Lourdes Morales Canales además nos acompañó en un diplomado que organizamos. Mm. Vino a dar un módulo de ese diplomado. Uh-huh. La verdad es que es una de las voces más autorizadas en el tema de la lucha anticorrupción, porque además en buena medida el modelo que determinó el Sistema Nacional Anticorrupción y que además pues sirve de faro de guía para los sistemas locales, pues fue diseñado por ella y otros académicos, ¿no? En conjunto con la Cámara de Diputados y Senadores en aquel momento. Entonces, sin duda, contar con una aportación de ella y de otro académico local, que es David Franco Chichao, que es un estudiante de doctorado de uh-huh. Justo de la Universidad Autónoma de Coahuila, donde, digamos, hace alguna reseña de libros en la propia revista, pues da un panorama bastante general de estas tres visiones de lo que debe ser la lucha anticorrupción, ¿no? Uh-huh. Creemos que como buen primer tomo de esta revista, bueno, pues tendría que irse cada vez más mejorando, ¿no? Pero bueno, creemos que es un buen saque, ¿no? Para hacer la primera revista, que por cierto, debo decirlo, y además contamos con la presencia del presidente del Sistema Nacional Anticorrupción para el lanzamiento de la revista, lo cual es una buena noticia. Él nos comentaba que él no conoce de algún otro sistema estatal anticorrupción que haya emprendido algún proyecto editorial o algún proyecto de divulgación como pudiera ser este, ¿no?
Uh-huh. Y bueno, a esto agrego, Manuel, ya comentabas que la revista Azimut fue presentada el pasado 14 de mayo, precisamente en el marco de la Feria Internacional del Libro de Coahuila, donde también tienen ustedes un stand, al igual que el Tribunal de Justicia Administrativa. Pero bueno, lo que te quiero preguntar es el nombre, la relación, y que les expliques al auditorio, a quienes nos acompañan esta tarde de viernes, de dónde surgió el nombre Azimut.
A ver, yo diría, el nombre, digamos, surgió de la reflexión entre varios colegas, y digamos, además de que fonéticamente es un nombre que nos parece bonito, es una palabra bella,
se escucha bien.
También lo que significa, ¿no? Y Azimut es como norte, como rumbo en la gente que estudia astronomía. Y creemos, digamos, desde nuestra muy modesta aportación al sistema nacional, que creemos que se puede volver un espacio de reflexión esta revista de el rumbo que debe seguir el combate a la corrupción, el rumbo que debe seguir el sistema estatal y, en la medida de lo posible, el sistema nacional, ¿no? Tratar de verdad de generar un espacio de reflexión no solo con actores regionales o locales, uh-huh. sino queremos que la medida de lo posible se vuelva un espacio de reflexión nacional, ¿no? Que digamos que permita que se vuelva un referente nacional y que permita también entender una cosa que desde la perspectiva del sistema estatal no es menor, y es las aportaciones para el país no solo vienen del centro. También se construye república, digamos, si se...
En la provincia. Si se,
sí, claro, y de la periferia al centro, ¿no? Uh-huh. Es decir, luego se cree que solo, bueno, además, luego hay ciertas tendencias centralizadoras. Creemos que es una buena aportación desde un estado, desde un sistema local, tratar de aportar discusión al sistema nacional, uh-huh. ¿no? Y creemos además que la aportación, por ejemplo, en este tono de Lourdes Morales o de la presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa, que es un referente y ocupa una cartera a nivel nacional en la Asociación de Tribunales de Justicia Administrativa, o el contador Armando Plata, que es el coordinador de la región norte de los órganos superiores de fiscalización, bueno, digamos, son personajes claves en la conformación del sistema nacional, y lo que tienen que decir del combate a la corrupción, de lo que se ha venido haciendo en Coahuila, pues es un buen mensaje para el país, ¿no?
Uh-huh. Ahora, hace unos momentos hablábamos del formato y de la estrategia que se tiene con la revista Azimut para que más gente lo lea, ¿no? Para que el ciudadano pueda tener acceso. ¿Va a estar en formato electrónico?
Ya está en formato electrónico en la página www.seacoahuila.org.mx. Uh-huh. Ahí está, digamos, ya la puede cualquier gente verla. La verdad es que creemos, y esa es una apuesta importante o debe ser una apuesta importante el sistema estatal y está siendo el sistema nacional, reducir en la menor medida el uso de papel, uh-huh. ¿no? No solo para aquellos que son ambientalmente amigables, uh-huh. ¿no? Sino también porque la tendencia es que la difusión, en la medida de lo posible, es mayor si se da en formato electrónico, ¿no? Y entonces por eso ya está disponible para cualquier persona en la página del CEA Coahuila. Efectivamente sí mandamos imprimir ejemplares, si fue la palabra.
Pues sí, lo de hoy es lo digital, ¿no? Claro. Entonces la descarga es gratuita.
Es gratuita.
Quien la quiera leer solo tiene que ingresar a la página que ya nos acabas de comentar, del CEA Coahuila.
Del CEA Coahuila.
Y descarga, la puede tener en su celular, en su tablet, en su computadora.
En cualquier dispositivo.
O si usted desea, pero que lo recomendamos que no, pues que la imprima, ¿no?
Claro, de preferencia.
O si quiere de preferencia no.
Si quiere imprimirla, me parece que la comunidad ambientalista le podría hacer algún reclamo, pero digamos, también lo podría hacer, ¿no?
Ok, y entonces habrá también ejemplares, perdón, en algunas dependencias, si alguien lo desea,
¿hay
¿no?
Pues si alguien quiere un ejemplar, pues se podría comunicar con nosotros. La verdad es que tenemos pocos. Pero bueno, también hay algunos ejemplares disponibles.
Okay.
Pero sí creemos, digamos, que el impacto es mayor en la medida que se le da difusión electrónica y a través de nuestras redes sociales. Y estas cosas.
Muy bien. Y bueno, Manuel, ahora quisiera que nos comentaras sobre la participación del de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción en este espacio de la Feria Internacional del Libro Coahuila 2019. Nosotros tenemos nuestro stand ahí también y me he escuchado algunos comentarios, por ejemplo, dicen, es que yo pensé que solo vendían los libros, ¿no? De las grandes editoriales, no quiero decir, aventarme ahí los goles, pero en fin, a lo que voy es que muchas personas esperaban encontrar solo literatura, narrativa, etcétera. Pero es muy importante destacar que hay un área de instituciones en la que estamos participando varios. ¿Qué tal les ha ido? Ya este fin de semana concluye.
Mira, sin duda yo creo que la valoración última la harán los ciudadanos, pero creo que en términos generales es muy importante en el tema anticorrupción y como el tribunal sea muy bien, el ejercicio de divulgación. Y más cuando estamos frente a nuevos derechos o a nuevas uh-huh. instituciones o a nuevas instancias, creo que el tema de darlas a conocer y explicar puntualmente qué hace cada una, es decir, hacer un poco de pedagogía con los ciudadanos, creo que sin duda esta parte es muy valiosa y tiene que ser una parte fundamental de las instituciones, ¿no? Uh-huh. En este sentido, me parece que cuando se venía el tema de la feria, la Secretaría Ejecutiva estimó que era, digamos, pertinente en este tipo de foros, pues generar un espacio de divulgación y un poco de reflexión en torno a estos temas, ¿no? Uh-huh. ¿Qué más? No hay que olvidar que instancias como el Tribunal de Justicia Administrativa o el Sistema Estatal Anticorrupción y su Secretaría Ejecutiva, pues son instancias relativamente de reciente creación.
Sí.
Entonces, digamos, no es lo mismo comparado con otras instituciones que son, digamos, de más largo cuño, de más larga data, que este tipo de instituciones que tienen que realizar un proceso de socialización mayor y darle contexto al ciudadano de cuáles son estos nuevos derechos y, sin duda, en el caso del combate a la corrupción, uno de los temas que además lo reconoce, digamos, los especialistas en el tema y los tratados internacionales y la legislación es que la participación ciudadana para el combate a la corrupción es toral. Uh-huh. Y parte de generar una participación ciudadana más informada, con más capacidad, supone que las instituciones hagan un trabajo de divulgación mayor, ¿no? Y en este contexto, por eso decidimos generar ahí, si bien nuestro trabajo editorial todavía no es lo suficientemente robusto uh-huh. para poder ofrecer, productos o una mayor cantidad de productos en términos de divulgación, sí creemos que hay una parte de pedagogía que lo tratamos de hacer en el stand a través de folletos, a través de juegos, donde
de actividades lúdicas, ¿no? Ahí donde están involucrando a los niños.
Claro, porque además en generaciones pues mayores creemos que el apropiarse de este derecho puede ser un poco más complicado. Si empezamos a trabajar desde generaciones más pequeñas, pues estos temas ya no les van a ser ajenos, ¿no?
Uh-huh, exacto, ya crece, ¿no? Exacto. Porque nos hemos topado, te platicaba hace unos minutos, pues con gente que decía, ¡ah, caray! ¿Y ustedes dónde se encuentran ubicados? ¿O tienen alguna página? ¿A qué se dedican? Y creo que sí es, ha sido un espacio de acercamiento con la ciudadanía muy, muy padre, sinceramente. Ese contacto directo con adultos y menores.
Claro, claro, porque además, Paola, lo refieres bien, ¿no? Son luego, hay una buena cantidad de instituciones que tienen que ver con el combate a la corrupción, que pareciera que el ciudadano, y no tendría por qué no ser así, uh-huh. pero pues el ciudadano oye anticorrupción y se imagina que todas están en la misma, ¿no? Y me parece que parte de lo que tenemos que ir haciendo poco a poco y de manera gradual es explicando que, pues, por un lado está la Fiscalía Anticorrupción, por otro lado la Auditoría, la Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, que el Tribunal de Justicia Administrativa tiene su sala anticorrupción, que el Consejo de la Judicatura ve lo que tiene que ver con la corrupción del gobierno y los jueces. Pero bueno, hay que ir haciendo un poco de pedagogía con los ciudadanos. Los ciudadanos no tendrían por qué, digamos, saber.
Claro, es chamba de las instituciones.
Es chamba de las instituciones ir generando, valga la redundancia, por contradictorio que parezca, un tema de cultura ciudadana, ¿no?
Pues sí, Manuel, muy, muy interesante. Continúas con nosotros aquí en el programa Es tu Derecho. Regresamos, vamos a escuchar el resumen semanal de noticias.
Resumen semanal de noticias.
El Consejo de Participación Ciudadana de Coahuila participó en el taller de indicadores impartido por el doctor Jaime Hernández, la maestra Ivonne Arzate y el licenciado Arnulfo García, quienes por primera vez ofrecen una capacitación de este tipo en el país dirigida a temas anticorrupción. El pasado 14 de mayo se llevó a cabo la firma de convenio de colaboración de los Institutos Tecnológicos de Coahuila y el Consejo de Participación Ciudadana del Estado de Coahuila. Los integrantes del órgano de gobierno y del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Coahuila participaron en la tercera sesión ordinaria. Ingresa a la página web del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza, www.tjacoahuila.org.mx, y conoce el marco jurídico, la lista de acuerdos y la información pública de oficio. Sigue las transmisiones de las sesiones del Pleno a través del canal oficial de YouTube y la página de Facebook del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila de Zaragoza.
Resumen semanal de noticias.
Gracias, Abril Martínez, por el resumen semanal de noticias. Bueno, ya estamos a punto de cerrar esta emisión del programa Es tu Derecho, una producción del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila. Recuerde que estamos transmitiendo desde las instalaciones de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila, y esta tarde nos acompaña Manuel Gil Navarro, secretario técnico de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción de Coahuila. Hablábamos hace unos minutos de la presentación de la revista Azimut, un espacio de reflexión que ya usted lo puede descargar de manera gratuita a través del portal de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Y bueno, Manuel, ya para cerrar, ¿cuáles serían los retos y qué proyectos tienen ya para el siguiente semestre ya de 2019?
Está la vuelta de la esquina.
Así es, platícanos.
Hay, digamos, dos temas que fundamentalmente ocupan ahorita la Secretaría. Uno, y yo creo que el toral, porque además es un tema de largo aliento y es un tema estratégico en el tema del combate a la corrupción. Estamos en la formulación de la política estatal anticorrupción, ¿no? Digamos que no es un tema menor. ¿Qué ocurría antes, digamos, y no ocurría solo en Coahuila, sino en todo el país? Había 7-8 políticas anticorrupción, ¿no? digamos, cada institución combatía
a su manera,
a su manera,
¿no?
El
su
tema
estrategia,
de la estrategia,
su recurso.
Claro. Y se dieron cuenta, digamos, que no había una suerte de coordinación entre las instituciones. ¿Qué ocurre ahora? Pues ya hay una mesa de coordinación donde estas seis instituciones y el Consejo y los ciudadanos, digamos, pueden deliberar cuál es el mejor método para el combate a la corrupción, ¿no? Uh-huh. Y ese mejor método para el combate a la corrupción, digamos, se materializa en la política estatal anticorrupción. Bueno, pues ahora está Coahuila trabajando en ello, ¿no? Uh-huh. Esto no es un tema sencillo, ¿no? Porque, digamos, para la construcción de la política, pues primero tienes que tener el diagnóstico y generar un diagnóstico de una problemática como es la corrupción, ¿no? Que además es una actividad ilícita. Uh-huh. Y regularmente la documentación de las actividades ilícitas es mucho más compleja que la documentación,
claro,
de las actividades ilícitas.
No es fácil de medir, ¿no?
No es fácil de medir. Claro, porque además no hay que confundir que muchas de las mediciones que se hacen hoy por hoy son mediciones de percepción, uh-huh, ¿no? No necesariamente de datos duros.
Exacto.
Sino de cómo percibe la gente la problemática, cómo percibe la ciudadanía la problemática. Uh-huh. Entonces, hoy por hoy, digamos, tenemos ya un diagnóstico lo suficientemente acabado entre actores de la sociedad civil e instituciones públicas, ¿no? Estamos ahora en la formulación de la política a partir de este diagnóstico. Nosotros creemos que en los términos actuales estaríamos en posibilidades de por ahí de el mes de agosto, uh-huh, estar aprobando la política estatal anticorrupción. ¿Pero cuál es el tema? Bueno, pues la política estatal anticorrupción es la hoja de ruta de las instituciones que tienen que ver con el combate a la corrupción. Uh-huh. Entonces nos parece que ese es uno de los temas torales de la Secretaría Ejecutiva y del sistema estatal anticorrupción en su conjunto, porque además, como lo decíamos hace rato, para esto queremos contar con la colaboración no solo de las instituciones públicas, sino también de organizaciones de la sociedad civil y de la academia, ¿no? Uh-huh. Está hoy a proceso de consulta en el comité coordinador un tema que tiene que ver la creación de un comité consultivo donde esté representada la academia y el sector social o las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil, que pueda ser, digamos, la voz de los ciudadanos en la construcción y en el seguimiento de esta política, ¿no? Uh-huh. Digamos, de aquí al mes de agosto, ese es uno de los grandes temas del sistema anticorrupción en su conjunto. Y otro de los temas que hoy estamos trabajando en el marco del sistema estatal anticorrupción tiene que ver con la construcción de matrices de compartimiento de información. Uh-huh. Planteo, se aprobó en la sesión pasada del comité coordinador, que es esta mesa de coordinación, la formulación de una matriz donde las distintas instituciones encargadas de investigar vayan informando al comité coordinador y a la ciudadanía en su conjunto cuál es el estado que guardan estas investigaciones, ¿no? Creemos que ese es otro de los temas torales que le va a permitir a la ciudadanía, pero sobre todo a las instituciones, ir generando un poco de inteligencia institucional, ¿no? Digamos que al final, claro, es uno de los temas torales en el combate a la corrupción, ¿no? Es decir, ¿cómo le hacemos desde las instituciones para responder a una problemática que, hay que decirlo, no es una problemática sencilla de resolver? Uh-huh. ¿No?
Y que además está la exigencia latente de la ciudadanía, ¿no? Por
claro,
ver resultados.
Claro. Pero además es una exigencia legítima, ¿no? Lo que también hay que hacer en términos de pedagogía es explicarle a la ciudadanía, y con esto concluyo, que cada vez más las investigaciones, no solo en Coahuila o no solo en el país, son más complejas.
Pues muchas gracias, no, Manuel Gil, por habernos acompañado esta tarde aquí en el programa Es tu Derecho. Esperamos que próximamente nos vuelvas a acompañar y hablemos todavía un poco más de este tema tan interesante y tan complejo, ¿no? Y sobre todo cómo se van a ir generando esta estrategia ya partiendo de este diagnóstico que tú bien nos comentas. Muchas gracias por haber estado con nosotros.
Gracias a ustedes.
Gracias, Abril Martínez. Auditorio, es momento de despedir el programa Es tu Derecho, una producción del Tribunal de Justicia Administrativa de Coahuila. Mi nombre es Paola Aguirre Praga. Que tenga un excelente fin de semana.